Ya estamos ahí en Filipenses. ¿Ya? Bien, pues hoy es domingo 4 de febrero del 2018 y estaremos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, de los versículos 1 al 8. Y he titulado esta enseñanza: No olviden las obras de Dios. No olviden las obras de Dios. La semana pasada di un panorama general de la carta de Pablo a los Filipenses. Y hoy vamos a empezar ya a revisarla versículo por versículo. Así es que acompáñenme por favor ahí el capítulo 1 para leer del versículo 1 al 8. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Oremos. Bendito Padre, gracias por este privilegio de venir delante de ti, porque lo hacemos en el nombre de Jesús, por los méritos de Él, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra, Señor, la cual podemos abrir y considerar aquellas cosas que tú quieres hablar a nuestra vida. Ayúdanos a tener un corazón receptivo para tu palabra, que caiga en tierra fértil y dé fruto en abundancia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén. Dejen por ahí una marca en Filipenses y acompáñenme por un momento al libro de Salmos. Salmos 78. Salmos 7, 8. Salmos 78. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Dice así: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aquí en este salmo, Asaf es a quien se le atribuye este salmo, hace un llamado al pueblo para que conozca y recuerde la obra poderosa de salvación que Dios llevó a cabo en el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto y sustentarlo en el desierto. Le está diciendo: no se olviden de la obra poderosa que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice el versículo 4, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Era importante transmitirlo de generación a generación, que no se olvidaran de quién es Dios y qué es lo que Dios había hecho hacia el pueblo de Israel. Olvidarse de lo que Dios ha hecho implica ser presa de la desesperanza y el temor. Por otro lado, recordar quién es Dios y lo que ha hecho nos conduce a vivir confiados en Él, independientemente de las dificultades y las circunstancias adversas por las que atravesamos. El versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. El no olvidar quién es Dios nos ayuda a poner nuestra confianza en Él. Así que poner nuestra atención en las circunstancias ciertamente nos llevará a temer y hasta deprimirnos y enojarnos cuando las cosas no estén bien. Por el contrario, dirigir nuestra atención a Dios, a su indescriptible amor, su gracia sublime, como cantamos hace un momento, su extraordinaria bondad, su inmerecido favor, su gran poder y todas sus demás virtudes, nos lleva a la confianza y a vivir en la plenitud del gozo de la vida cristiana. Y eso es lo que Pablo plantea en su carta a los Filipenses, como vimos la semana pasada. Aquí al inicio, volviendo a Filipenses, al inicio de su carta, después de su saludo y bendición inicial, Pablo da gracias a Dios por la obra que ha comenzado a hacer en la vida de los hermanos filipenses, apoyado en la certeza de que continuará produciendo en la vida de ellos el carácter de Cristo y el propósito para el cual los ha llamado. Es decir, Pablo no se centra en las circunstancias, sino en Dios. Su atención, su enfoque total es en Dios, en lo que Él ha hecho y en lo que continuará haciendo con o sin Él, con Pablo presente o Pablo estando ausente. Recordemos que cuando Pablo escribió esta carta, estaba en prisión esperando la sentencia. Muy bien, podía ser liberado o podía ser ejecutado. Y él lo sabía. Veremos en esta sección algunos elementos importantes para mantener el gozo en nuestra vida. 6 aspectos, 6 elementos que nos ayudarán a mantener el gozo en nuestra vida. Número 1, tener la perspectiva correcta de uno mismo y los demás. Tener la perspectiva correcta de uno mismo y de los demás. Versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo se define a sí mismo y a su colaborador Timoteo como siervos de Jesucristo. Dios lo ha comisionado como apóstol, pero sigue siendo un siervo del Señor, al igual que todo cristiano. Él tiene una perspectiva correcta de sí mismo y de la comisión que Dios le ha dado. Y luego la dirige la carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Quiénes son los santos que están en Cristo Jesús? Todos los cristianos. Todos los cristianos, en este caso, ahí en Filipo, y por extensión a nosotros, los cristianos. Él considera a sus destinatarios no como son en sí mismos, porque yo creo que si los consideraba uno a uno, iba a decir, bueno, este es santo, este es un poquito menos santo, este es medio santo, este no es tan santo, ¿verdad? Nosotros tendemos a hacer esas clasificaciones. Pero en Cristo, todo aquel que ha venido a Cristo por la fe, ha sido santificado, apartado. Eso quiere decir santo, apartado para los propósitos de Dios. Entonces Pablo tiene una perspectiva correcta de sí mismo y de aquellos a quien se dirige, a los cristianos. Dice, con los obispos y diáconos. Y aquí vemos que Pablo es incluyente en su carta. Aunque la carta va dirigida a toda la iglesia, reconoce que existe una estructura de liderazgo en la iglesia de Filipo. Una estructura de liderazgo que debe velar por la iglesia. Así que los incluye también en esta carta. Y luego el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el típico saludo o bendición de Pablo en la mayoría de sus cartas. Dos bendiciones que provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, es decir, el inmerecido favor de Dios puesto en acción. Y la paz, o sea, el haber sido reconciliados con Dios mediante la sangre de Jesús ahí en la cruz. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos mantener el gozo? Tener la perspectiva correcta de uno mismo y de los demás. En segundo lugar, mediante una comunión íntima con Dios. Mediante una comunión íntima con Dios. Dice el versículos 3 y 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La comunión íntima que Pablo mantenía con Dios le permitía vivir alejado, lamentándose en sus tribulaciones. Al meditar en Dios, en su gracia y misericordia, su gran poder, en todo lo que había hecho hasta el último momento, Pablo podía apreciar la maravillosa obra que Dios había realizado en su propia vida y en la de los demás cristianos. Así que en lugar de quejarse, Pablo daba gracias a Dios por lo que estaba haciendo en y a través de la vida de los hermanos en distintos lugares. En este caso, agradece a Dios por la vida de los filipenses. Y fíjense cómo dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios. Él lo ve como un Dios personal. Él tiene una relación íntima, personal con Dios. Así que la oración de Pablo fluye de una íntima comunión con Dios. Es un Dios cercano para él, con el cual tiene una comunión constante. Muchas veces la gente dice, bueno, pues tú que estás cerca de Dios, pídele a Dios por esta situación, ¿no? Digo, qué privilegio que te digan, oye, tú que estás cerca de Dios, pero qué triste, ¿verdad?, que haya gente que piense que no puede estar cerca de Dios. Y claro que si está en sus pecados, pues no puede estar, se siente alejada esa gente de Dios. Para el cristiano, Dios está tan cerca como que su Espíritu Santo reside en él y entiende que no es, ¿verdad?, por méritos personales que se pueda acercar a Dios para orar. Es por los méritos de Cristo, ¿verdad?, que el cristiano se acerca a Dios completamente justificado, puro y sin mancha. Es decir, sin vergüenza alguna, ¿verdad? Se puede acercar a Dios porque ha sido purificado por la sangre de Jesús. Y luego Pablo dice, siempre que me acuerdo, doy gracias por ustedes, siempre que me acuerdo. La oración denota un verdadero interés por el bienestar de los hermanos en la fe y además debe ser constante. Pablo afirma que en su memoria están los filipenses. Cuando dice siempre que me acuerdo, está diciendo en mi memoria están ustedes, los tengo en mi memoria. Y oro por ustedes. Doy gracias siempre que los recuerdo. En el contexto del amor fraternal, Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 12, versículos 9 al 12 de Romanos, dice algo que complementa muy bien esta afirmación. 12 de Romanos, del 9 al 12, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. La oración es un interés genuino por los demás, pero debe ser también constante. Y luego agrega Pablo, con gozo, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo por todos vosotros. La oración centrada en Dios, en su bondad, en su amor, en su fidelidad y en su poder, es una oración que se hace con gozo. Es una actitud que fluye de un corazón confiado en Dios y confiando que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿el qué? Nos oye. Y si nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hemos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Además, la súplica por los hermanos nos permite verlos de otra manera. Cuando suplicamos, cuando oramos por los hermanos, nos permite ver no a la persona en lo natural, sino a la persona en lo espiritual. Nos permite ver con los ojos de Dios. Al interesarnos por lo que les sucede, por las luchas que enfrentan y por sus debilidades mismas, cambia nuestra actitud hacia esas personas. Somos cambiados nosotros. Cuando oramos por otros, somos cambiados nosotros. Pablo disfrutaba de ese gozo, independientemente de las circunstancias, porque su enfoque era ese. En su comunión con Dios, y en esa comunión, él oraba por los hermanos. Se interesaba por ellos, por lo que estaba pasando en sus vidas. Y eso le ayudaba, ¿verdad?, a mantener el gozo, confiando siempre, siempre en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y el resultado de esa actitud no solamente era gratitud hacia Dios, sino una intercesión gozosa por ellos. Y además los incluía a todos, por todos vosotros, les dice. Por todos vosotros. Él no hacía diferencias. Más bien incluía a todos en sus oraciones, a los fuertes en la fe, a los débiles en la fe, a los agradables y a los menos agradables, etcétera, etcétera. Entonces, para fomentar la comunión cristiana, no solamente es necesario orar por, sino también orar con los hermanos, orar con los hermanos. Los cristianos de la iglesia primitiva oraban juntos constantemente. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era parte de su vida ordinaria el orar unos por otros y por los demás. Entonces, de esta actitud del apóstol aprendemos que cuando mantenemos una comunión íntima con el Señor, nuestra atención será no hacia nosotros, sino hacia afuera. Al ocuparnos de los hermanos, dándole gracias a Dios por ellos y orando por ellos, dejamos de centrarnos en nosotros mismos y en nuestras circunstancias. Y de esta manera mantenemos una vida llena de gozo sin importar por lo que estemos atravesando. Así es que, ¿cómo podemos mantener el gozo en la vida cristiana? Vimos que número uno es tener la perspectiva correcta de uno mismo y de los demás. Número dos, comunión íntima con Dios. Y número tres, recordar lo que Dios ha hecho. Recordar lo que Dios ha hecho. Versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo da gracias a Dios por la comunión, por la participación de los filipenses en el Evangelio desde el primer día hasta el momento en el que está escribiendo. ¿Sí? Él reconoce lo que Dios ha hecho en la vida de los hermanos filipenses y cómo los ha sostenido desde el inicio de la iglesia hasta ese momento. Todo comenzó con una mujer, con Lidia, una comerciante de púrpura, y un grupito de mujeres judías que se reunían a orar. Pablo les predica, se convierten y empieza la iglesia en Filipo. Después se agrega el carcelero y su familia, y posteriormente, pues, los demás. Desde entonces Dios había sido fiel en sostener a esta iglesia en el Evangelio, y eso es lo que Pablo reconoce. Si habían sido salvados y si permanecían hasta el día de hoy, era obra de Dios. Y eso producía en Pablo un gran descanso, porque entendía que no era obra suya, sino de Dios. Y eso le ayudaba a mantener el gozo. Es importante observar que la profundidad de la relación de Pablo con los hermanos ahí en Filipo estaba determinada por su comunión en el Evangelio. Es decir, por la participación de ambos de la gracia de Dios y de compartir esa gracia con el resto del mundo. Su relación era más allá de una simple relación de amistad, una relación casual. Era una relación que estaba ligada, que estaba dada, profundizada por el Evangelio, por su común participación en el Evangelio. Lo que nos une a los cristianos es la fe en Cristo. Es por medio de la fe que somos colocados dentro de la familia de Dios. Pero esa unión se manifiesta y se fortalece en la medida que participamos de la proclamación del Evangelio, con nuestra vida y con nuestras palabras también. Alguien dijo, la amistad humana es algo muy bonito, pero la comunión cristiana va mucho más allá de la simple amistad. La comunión se da entre amigos que están comprometidos a una causa u objetivo común y se enriquece a través de la persecución común de ese objetivo. Es decir, esta comunión está arraigada en Dios y es una relación que durará por toda la eternidad. Pablo dice, desde el primer día hasta ahora. Pero lo dice en el versículo 6, que continuará, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que agregamos un elemento más a las maneras en que podemos mantener el gozo, y es confiar en lo que Dios hará. Entonces, no solamente recordar lo que Dios ha hecho, sino confiar en lo que Dios continuará haciendo. Estando persuadido de esto, dice en el versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el gozo de Pablo no solo provenía de reconocer lo que Dios había hecho en la vida de los filipenses hasta ese momento, sino de la certeza de lo que continuaría haciendo. El gozo que él manifestaba en todo tiempo estaba basado en esta verdad tan preciosa, Y esa es la seguridad con la que él habla, estando persuadido de esto, estando convencido, plenamente convencido de esto, como cuando alguien examina toda la evidencia y llega a una conclusión, dice, esto es, aquí está la conclusión. Eso es lo que quiere decir, estando persuadido de esto. Seguridad. Dios es el que comenzó la buena obra. Y la palabra comenzar en el original aparece dos veces solamente en el Nuevo Testamento. Y en ambos casos se refiere a la salvación. La buena obra que comenzó Dios es la salvación en la vida de los filipenses. La salvación en todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. La salvación entonces es obra exclusiva de Dios. El que comenzó, dice Pablo, haciendo referencia evidentemente a Dios. Más adelante en el versículo 29, ahí mismo en el capítulo 1, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dice, a vosotros os es concedido. Se les ha dado esto. ¿Qué cosa? Que crean en Él. Que crean en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación empieza por la voluntad de Dios. Y continúa por la voluntad de Dios. En Santiago 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por su voluntad nos hizo nacer. Y todo comenzó, no en Filipos, para los filipenses. No en Mexicali para los mexicalenses. Comenzó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Cuándo comenzó tu salvación? Efesios 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Que se materializó, por decirlo de una manera, en Filipos. Pero que ya estaba determinado desde antes. Así que de principio a fin, la obra de salvación es de Dios. Él es quien ha determinado por su gracia nuestra salvación, si estamos en Cristo, obviamente. Y Él es quien la asegura hasta que estemos en su presencia. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y perfeccionar aquí implica completar, llevar a su culminación. Como cuando se completa un edificio, se empieza a construir y llega a estar perfectamente completo. Entonces, la confianza de Pablo radicaba en la certeza que Dios no dejará las cosas a medias. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú o yo fuéramos responsables de mantener nuestra salvación? Jugaríamos carreras a ver quién la pierde primero, ¿no? Y no llegaríamos muy lejos, ¿sí? Pero dice aquí que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra que Él comenzó. Pablo sabía, por otro lado, que Él mismo no era indispensable para que Dios continuara la obra. Y eso no solamente denotaba una gran humildad de parte del apóstol, sino una plena confianza en que la obra era de Dios y él solo un instrumento en sus manos. Esta convicción debió significar para Pablo un gran descanso. Su gozo no disminuía con la situación que estaba viendo, porque estaba persuadido de que con él o sin él, el Señor continuaría su buena obra. Y esto también significa un gran descanso para cada cristiano. Si Dios nos ha salvado, no nos dejará en el camino, no nos abandonará jamás. Esa es la promesa que Él ha hecho. Busquen capítulo 10 del Evangelio de Juan. Juan 10, 20, versículos 27 al 29. Juan 10, 27 al 29 dice, palabras de Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quieres seguridad? Ahí está. Ahí está. Es Dios quien ha comenzado la obra de salvación en cada cristiano y la llevará a su completa realización. Y es Dios quien ha establecido su iglesia y nada ni nadie podrá impedir que ésta cumpla su propósito. En Mateo 16, versículo 18, no lo busquen, se lo leo, dice: y yo también te digo, palabras de Jesús que le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la declaración que había hecho Pedro de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice: sobre esta roca, sobre esta declaración edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia está segura porque yo soy el que la está edificando. La certeza de que Dios está llevando a cabo la obra, a pesar de nosotros mismos y de las circunstancias a nuestro alrededor, nos debe conducir a mejorar la comunión entre hermanos y a no perder el gozo por cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, entendamos que Dios no solamente nos salvó para librarnos de la condenación eterna. Ese es el mayor beneficio, por verlo de una manera. Él nos salvó con el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Y esto significa que cada situación por la que me permita pasar será parte de su plan para producir el carácter de Cristo en mi vida. Entonces, cuando habla de que la obra, lo que comenzó, ¿verdad?, Dios en nosotros, esa buena obra que comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, está hablando también de la santificación que está llevando a cabo en cada creyente y en su iglesia como un conjunto. ¿Sí? Así es que, tanto en lo individual como en el contexto de la iglesia, nos está santificando, permitiendo pasar por dificultades y tribulaciones hasta que el carácter de Cristo sea conformado en nosotros, lo cual será conformado en su totalidad cuando el Señor regrese. Sí. Por eso dice hasta el día de Cristo. Sí. No lograremos esa perfección de carácter hasta que estemos en su presencia, ya no estemos en este cuerpo. Pero mientras tanto, está llevando a cabo su obra de santificación. Así que teniendo esto en mente, es más fácil mantener el optimismo en tiempos difíciles. Es más fácil tolerarnos unos a otros. Es más fácil ver el vaso medio lleno y no medio vacío en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Sí, las imperfecciones de nuestros hermanos alrededor nos pueden afectar. Nos pueden afectar al grado del desánimo, de la decepción inclusive. Pensando que no hay remedio para ellos, o ellos pensando que no hay remedio para nosotros, ¿verdad? Como lo quieras ver. Sin embargo, debemos reconocer que es algo que Dios está usando para perfeccionar su carácter en nosotros. Sí, esas imperfecciones de tu cónyuge, esas imperfecciones de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hermano a un lado, de tu hermana, Dios las está usando para perfeccionar el carácter de Cristo en ti. Y esa es parte de la gracia de Dios. Esa es obra de la gracia de Dios. ¿Sí? Y podemos ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Cuando lo vemos así, como lo enseña la palabra. Saber que Dios está comprometido a llevar a su culminación la obra que ha comenzado es y debe ser de mucho aliento. Debe ser de mucho ánimo, tanto en lo individual como iglesia, ¿verdad? Ahora, es cierto que la obra es de Dios de principio a fin. Ya esto se le conoce normalmente como la preservación de Dios. Sin embargo, es necesario observar que la preservación divina está íntimamente relacionada con la perseverancia humana. Pablo dice, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él daba gracias porque ellos habían perseverado, lo cual implica que habían permanecido en el Evangelio desde el principio hasta este momento. O sea, eso podemos llamar perseverancia. Pero también dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la llevará hasta su culminación. Lo cual implica la preservación de parte de Dios. Y las dos cosas van juntas. Van juntas, pero no porque la salvación sea parte de lo que tú haces y parte de lo que Dios hace. No, no se puede entender así. La obra es de Dios. Pero el hecho de que perseveres es una demostración de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, que Dios está llevando a cabo esa perfección. ¿Sí? Perseveramos en la fe porque Dios nos preserva. ¿Sí me explico? Perseveramos en la fe porque Dios está comprometido a llevar a cabo su obra. ¿Sí? Pero en ningún momento nosotros permanecemos como instrumentos pasivos de esa obra. Somos llamados a caminar conforme a la voluntad de Dios, a ser diligentes en el estudio de la palabra y a responder haciendo, no solamente oyendo. Pero si no hay el querer, porque Pablo dice en su misma carta a los Filipenses que Dios pone el querer como el qué, el hacer por su buena voluntad. Y si no hay el querer, si alguien no tiene el deseo de agradar a Dios, que no se engañe. Dios no está haciendo la obra en su vida porque no está en Cristo esa persona. Por más que alguien se diga cristiano, si no persevera, no está en Cristo. Necesita esa persona arrepentirse y creer en Jesucristo para salvación. Lo que está alabando Pablo acerca de los filipenses es precisamente que ellos han perseverado en la fe por obra de Dios. Y han dado mucho fruto. Era un grupo de cristianos en la mayoría pobres, pero sumamente generosos. En su carta de 2 Corintios, capítulo 8, lo reconoce junto con otras pequeñas iglesias de Macedonia, porque eran los que habían dado, aportado para la ofrenda a los hermanos en Jerusalén. De su suma pobreza, dice, ellos dieron. Entonces era una iglesia muy generosa, era una iglesia que daba fruto en su vida. Y Pablo reconoce esa poderosa obra de salvación en la vida de ellos. La buena obra que Dios comenzó en los corazones y en la vida de los filipenses fue la obra de la gracia, por la cual fueron transformados. Y esta obra fue buena desde su origen. Así es que, ¿cómo podemos mantener el gozo en nuestra vida cristiana? Teniendo la perspectiva correcta de uno mismo y los demás, una comunión íntima con Dios, recordar lo que Dios ha hecho, confiar en lo que Dios hará, y número 5, saber que todos participamos de la misma gracia. Saber que todos participamos de la misma gracia. Versículo 7, ahí en Filipenses 1, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es decir, saber que hemos sido salvados únicamente por gracia y que continuamos siendo santificados por la misma gracia elimina todo orgullo, toda jactancia, cualquier brote, ¿verdad?, de sentimiento de superioridad. Y esto permite una comunión más estrecha basada en un mismo origen y propósito. Y el origen es la gracia. Y esta verdad fomenta la comunión entre hermanos y previene divisiones, puesto que todos tenemos el mismo origen, pecadores. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Somos pecadores que hemos sido salvados por gracia. Entonces no hay alguien más y alguien menos. Todos partimos del mismo origen y por gracia estamos en el mismo lugar. Así que Pablo dice: tengo razón en sentirme así acerca de ustedes y llevarlos en mi corazón, puesto que han participado conmigo de esta gracia. Pablo muestra nuevamente un corazón agradecido con Dios por la vida de los hermanos, reconociendo que es lo que Dios ha hecho en ellos. Y eso que ha hecho en ellos les permite apoyarlo en toda situación para el avance del Evangelio. Él se siente sumamente bendecido por la participación de los hermanos. Y participación aquí, la palabra en original es koinonía, es comunión. Por esa comunión que tenían, esa entrega al Evangelio. Pablo era prisionero por causa del Evangelio, el cual defendía y confirmaba aún en las situaciones que él estaba viviendo. Y sabía que contaba con ellos tanto material como física y espiritualmente. Le habían enviado ofrendas económicas en varias ocasiones, pero en esta ocasión, junto con la ofrenda económica, también habían enviado a Epafrodito, uno de sus pastores, para que sirviera ahí junto con Pablo en la prisión. Y sabía Pablo que contaba con las oraciones y el apoyo emocional de sus hermanos. Y por último, ¿cómo podemos mantener el gozo? Número 6, amando como Cristo nos amó. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En lo que parece ser, ¿verdad?, un clímax emocional de Pablo, un derrame emocional de Pablo, concluye que es su amor por los hermanos, lo cual lo lleva a vivir dando gracias a Dios por ellos. Un amor, dice, que surge desde las entrañas, ese amor entrañable, es un amor que surge desde adentro. Es decir, no es un amor de fabricación humana, sino el que Cristo produce en los creyentes. Dice Pablo, Dios me es testigo. Dios me es testigo de este amor, de cómo los amo. Qué atrevimiento, ¿verdad?, de parte de Pablo. Claro que no puede estar exagerando y mucho menos mintiendo, porque pone a Dios como testigo. Su amor por los hermanos es real y es un amor que fluye de la mutua comunión con Cristo. Lo que nos identifica, dice Pablo, es nuestra mutua comunión con Cristo. Y por eso es que yo siento un amor entrañable por ustedes. La comunión cristiana entonces está arraigada en el hecho de que hemos sido salvados por gracia, integrados a una nueva familia espiritual, con un padre en común y compartiendo el mismo propósito. Debemos entonces fomentar la comunión con los hermanos y el amor de Cristo se hará evidente. No esperemos a sentir algo especial por los demás. Debemos entregarnos a ellos como coherederos de la gracia que somos, despojándonos de todo orgullo, toda autojusticia, toda vergüenza y demás cosas que nos estorban, hasta que podamos decir como Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo podemos preservar el gozo en nuestra vida? Número 1, tener la perspectiva correcta de uno mismo y de los demás. Número 2, manteniendo una comunión íntima con Dios. Número 3, recordar lo que Dios ha hecho. Número 4, confiar en lo que Dios hará. Número 5, saber que todos somos participantes de la misma gracia. Y número 6, amando como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos amó Cristo? Dando su vida en rescate por la nuestra. El que no tuvo pecado, se hizo pecado. Él tomó nuestros pecados y fue a la cruz para pagar por ellos. Vamos a participar en un momento de la, de la cena del Señor. Y al hacerlo, es lo que estamos recordando. Nuestra participación en la cena del Señor es eso, es un recordatorio de esta verdad tan profunda, tan tremenda, ¿verdad? De cómo Cristo nos amó. Que estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, sin merecimiento alguno. Y como dice en Efesios, capítulo 5, dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es en Él en quien somos purificados, limpiados. ¿Sí? Si tú estás en Cristo, si has puesto tu fe en Él como el único y suficiente Salvador de tu vida, es un gozo que participes de la cena del Señor. ¿Sí? Debe ser un gozo. ¿Sí? Solamente que no estés seguro de tu fe, o que estés viviendo en un pecado no arrepentido, muy claro, no participes. Sería peor que lo hicieras. Pero no es por tus méritos que participas, es por los méritos de Cristo, que cada uno podemos participar de esta bendición.